Justiniano I, emperador del Imperio Bizantino, también llamado Imperio Romano de Oriente. Este hombre, como Martin Luther King muchos siglos después, también tuvo un sueño. Pero el suyo fue el de devolver al imperio la extensión y el esplendor de la Roma imperial. Para hablarnos de este gran personaje medieval, nos acompaña hoy en el estudio Julián Donado Vara, que es profesor de Historia Medieval en la UNED. Profesor Donado Vara, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Muchas gracias, buenos días.
Bien, para hablar sobre Justiniano, quizás sería conveniente situarlo, el imperio sobre el que él mandaba, situarlo geográficamente.
Bueno, pues estamos hablando del Imperio de Oriente, que sabe usted que desde la época de Teodosio, en el 395, se divide el imperio entre Oriente y Occidente. En este caso estamos hablando del Imperio de Oriente o Imperio Bizantino. Y se extendía, tenía una parte en Europa, que sería la actual Grecia, Bulgaria, Albania, Macedonia, Serbia, y otra parte en Asia, en Turquía, Siria, Líbano, Egipto y norte de Libia. Este era más o menos la extensión del Imperio Bizantino.
Y en lo administrativo, este Imperio Romano de Oriente, ¿cómo estaba dividido?
Pues estaba dividido en dos prefecturas, la parte europea, que era la prefectura del Ilírico, y después la parte de Oriente. Y estas prefecturas en total tenían unas 64 provincias que estaban al cargo de gobernadores. Esta era la división, digamos, en lo administrativo, en lo civil. Y en lo eclesiástico, pues estaba dividido en cuatro grandes patriarcados, que eran Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Las ciudades, pues, eran ciudades grandes. Constantinopla, estamos hablando de una ciudad de 500, 600 mil habitantes. Alejandría, Antioquía, pues sobre los 100.000. Rávena, pues tendría 40 o 50 mil. Es decir, es un imperio muy, muy poblado.
Y pasando ya al plano personal, ¿cómo era Justiniano?
Pues era sobrino del emperador Justino. Y Justino lo había preparado para que fuera su sucesor, para que fuera emperador un día. Se llamaba Pedro Sabatio. Había nacido en la actual Nis, una ciudad que se llamaba Tauresium, en la parte de la antigua Yugoslavia, y se dedicó a hacer toda la carrera política. No se dedicó a la guerra, no era un general, sino un gran administrativo. Conocía todos los entresijos de palacio, era un gran trabajador, dormía poco, muy frugal, estaba todo el día despachando papeles, era una persona vanidosa. Sabemos que le puso su nombre a 27 ciudades y a instituciones públicas, y fue educado pues como los antiguos romanos, es decir, estudió retórica, derecho, teología, hablaba perfectamente el latín y el griego lo hablaba con dificultad. Nunca, como ya le he dicho antes, había dirigido un solo ejército, nunca salió de Constantinopla, solamente cuando tenía 81 años pisó la parte oriental, el Asia Menor, donde está actualmente Turquía, pero nunca, nunca había abandonado la ciudad de Constantinopla. En esto, pues digamos, era un burócrata.
Precisamente por ser un burócrata, supongo que tuvo multitud de colaboradores. ¿Cuáles fueron los principales?
Pues sí, efectivamente, Justiniano supo rodearse de colaboradores eficaces. El primero de todos, su esposa Teodora, que a pesar de haber llevado una vida un tanto disipada o licenciosa, diríamos, antes de conocer a Justiniano, una vez se casó con él, llevó una vida digna de una emperatriz, sosteniendo, hemos dicho que Justiniano era un personaje un tanto pusilánime, sin embargo Teodora tenía un gran carácter y en los momentos más difíciles del reinado siempre estuvo ella detrás animándole. Después, para sus campañas militares, se rodeó de dos grandes generales, Belisario y Narsés, que fueron los que realizaron las conquistas del reino vándalo, del reino ostrogodo. Y en la parte, digamos, ya más administrativa, pues se supo rodear de un prefecto del pretorio, Juan de Capadocia, y en la parte jurídica, en lo fundamental por lo que es conocido Justiniano, por el Corpus Juris Civilis, pues de un personaje triboniano que es el que sacó adelante toda esta reforma y este ordenamiento jurídico. Por tanto, supo elegir muy bien a todos sus consejeros.
En cuanto a esta renovación jurídica, ¿en qué consistió?
Básicamente en una reforma y en una sistematización de todas las leyes. Justiniano es conocido por el Corpus Juris Civilis. Este nombre se le da en el siglo XVI. El Corpus Juris Civilis estaba compuesto, o lo componían el Códex de Justiniano, que son todas las leyes imperiales que habían promulgado los emperadores desde el año 134 hasta el año 530. Él recoge, Triboniano, como he dicho antes, en 12 libros, toda la legislación imperial. Este es el Códex. Después estaba el Digesto, que en 50 libros los mejores juristas o jurisperitos de la época han dado sentencias referidas a esta legislación, y en el Digesto se recogen todas estas interpretaciones, todas estas sentencias. Y después tenía, para los estudiantes de Derecho, promulgó, digamos, el libro de texto, que son los Instituta, que son 4 libros. Y finalmente, una vez había sistematizado todo esto, añadió un nuevo libro, que son las Novelle, es decir, todas las leyes nuevas que se habían publicado durante su reinado. Este es el Corpus Juris Civilis, que será muy importante porque a partir del siglo XI en Europa, digamos, se redescubre el derecho romano, y estaba ahí precisamente el corpus que sintetiza e incluye todo el derecho romano, y es el derecho que estudiarán en las universidades de Bolonia, de París, las grandes universidades de la Edad Media, estudian el Corpus Juris Civilis. Esta es la gran aportación que hizo Justiniano en transmitir a la posteridad todas, y bien sistematizadas, todas las leyes de época romana.
Y en cuanto a la Renovatio Imperii, ¿qué podría decirnos, profesor?
Pues la Renovatio Imperii, Justiniano soñaba con el antiguo Imperio Romano. Hemos dicho que había tenido una educación exquisita, como la podía haber tenido el mejor alumno romano del siglo II o III. Él admiraba el imperio y se propuso restablecer, en la medida de lo posible, los límites del antiguo imperio. Para ello emprende la guerra contra los vándalos. Los vándalos habían ocupado el norte de África. Y el general Belisario desembarca en el reino vándalo y en poco menos de un año logra que las tierras estas del norte de África ocupadas por los vándalos vuelvan otra vez al imperio. También contra los ostrogodos, aprovechando unas disensiones de tipo dinástico, los ostrogodos habían ocupado Italia y él quiere recuperar Italia de nuevo para su imperio, y también lo consigue. Ya no será una guerra relámpago, como podríamos decir que había sido la guerra contra los vándalos. Es una guerra que casi le dura 20 años. Ahí se emplearon los mejores generales, las mejores fuerzas del imperio bizantino, pero al final, de nuevo, Italia entra en la órbita del imperio. Y también, por lo que a la península ibérica se refiere, había unas disputas entre dos facciones nobiliarias de nuestros visigodos, y llaman a Tanagildo, pide ayuda a Justiniano, y Justiniano pues la ve que le conviene, le presta la ayuda, desembarcan en el sur de la península, y una vez ha restablecido el orden, pues dijo, de aquí no nos marchamos. Y efectivamente, la presencia bizantina en el sur de la península, en gran parte de la Bética, pues duró casi 80 años. Esto era, digamos, la Renovatio Imperii, la reconstrucción del imperio, del antiguo imperio, que en gran parte logra lo que, por ejemplo, en respecto al reino ostrogodo, pues se pierde poco después con la invasión de los longobardos. La presencia de los bizantinos en España también es efímera, y en el norte de África, pues bueno, dentro de pocos años va a aparecer el peligro musulmán y también se pierden definitivamente. Pero es su idea de reconstruir, de renovar el antiguo imperio romano.
Y en el campo religioso tuvo también mucha importancia, ¿no?
En el campo religioso, él se consideraba igual a los apóstoles. Él decía que era el apóstol número 13. Por tanto, él intervenía directamente en todos los asuntos de la Iglesia. Los emperadores de Oriente, a diferencia de los emperadores de la parte occidental y después de los emperadores germánicos, participan activamente en la vida eclesiástica, nombran a los patriarcas, convocan los concilios, ellos dan su opinión en los concilios, y Justiniano, pues con esto no podía hacer menos que lo que habían hecho sus predecesores. Él convocó el quinto concilio ecuménico, que fue el segundo de Constantinopla, en el año 553, por el tema de los monofisitas. Los monofisitas eran la gran preocupación del imperio. Teodora, por ejemplo, era monofisita. Él era, digamos, católico, por decirlo de alguna forma, ortodoxo. Sin embargo, estos monofisitas era una herejía que escindió y al final pues acabó prácticamente inclinando la balanza de la parte de Egipto y de la parte de Siria a favor de la invasión musulmana, porque era una forma de afirmación nacional el monofisismo frente al catolicismo o a la ortodoxia que representaban los emperadores. Y él convoca este concilio precisamente para condenar el monofisismo. Lo que pasa es que los patriarcas y el clero de esta zona pues se reafirman en esta herejía, y ya digo, al final fue contraproducente, porque esto conduce, es una de las causas de, cuando a veces hablamos de la invasión musulmana, ¿por qué se produjo con tanto éxito? Pues se produjo precisamente porque allí donde, en Egipto, en Asia Menor, es decir, Palestina, Siria, Líbano, etcétera, pues, digamos, había un gran enfrentamiento respecto al poder central, precisamente a causa de que ellos eran monofisitas. De esta forma intervino él activamente en el tema religioso.
Muy bien, pues ya para terminar, en el campo del arte también fueron muy importantes las aportaciones durante el imperio de Justiniano, ¿no?
Pues sí, y la principal aportación es nada menos que la iglesia de Santa Sofía, que, fíjese usted, se edificó en 5 años. Se empezó, sabemos el día y la fecha exacta en la que se puso la primera piedra y en la que se puso la última piedra. Se empezó en el 532 y en el 537 ya estaba acabada. Parece ser que trabajaron miles de personas, y ahí está esta basílica tan esplendorosa, Santa Sofía, que es la admiración, era la admiración entonces y continúa siendo la admiración actual, como una de las grandes maravillas en el campo artístico. Y después no olvidemos la ciudad de Rávena, donde tenemos las iglesias con estos célebres mosaicos en los que viene representado él y su esposa Teodora, en San Vital, San Apolinar in Classe, San Apolinar Nuevo. Es decir, en todos los campos tuvo un reinado muy largo, pero lo supo aprovechar bien y ha pasado a la historia como uno de los grandes, más grandes personajes de todos los tiempos.
Muy bien, profesor Donado, pues muchísimas gracias por habernos acercado precisamente a este gran personaje.
Muy bien, a ustedes.
Bueno, pues a pesar de ser uno de los gobernantes más notables del Imperio Bizantino, de haber organizado las leyes en el Corpus Iuris Civilis, de la gran expansión del Imperio bajo su reinado, en definitiva de sus esfuerzos por conseguir la Renovatio Imperii, podríamos decir que el sueño de Justiniano no se cumplió, porque casi todo desapareció tras su muerte en noviembre del año 565 en Constantinopla, la actual Estambul.